tal? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más a Barceloneando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Raquel de Creando Realidades. Recuerda que es un blog, bueno, son tres blogs en uno y uno de ellos es Barceloneando, Barcelona. Y bueno, pues estamos aquí para traerte un montón de información de este lugar. Aunque hoy vamos a hacer una escapada un poquito más lejos, de Cataluña. A los extrarradios, al Levante más bien. Bueno, en episodios anteriores de esta temporada hemos ido de excursiones familiares por Cataluña, porque es un lugar pues, donde el senderismo impera. Hemos visto distintas rutas con facilidad para ejercer en familia, que son fácilmente accesibles, sobre todo en transporte público, y desde las que bueno, pues todos podemos disfrutar de un día campestre. Algunas de ellas pues eran más en el monte, otras llevaban incluidas pozas y charquitas en las que refrescarnos en verano, pero todas ellas eran muy interesantes. En el primer episodio disfrutábamos de un día en Barcelona para un turista, para todos aquellos que vengáis a vuestra primera incursión, vuestra primera toma de contacto, nunca lo hayáis conocido, y bueno, queréis ver en breve todo lo que hemos estado explicando durante la primera, segunda y tercera temporada. Recuerda que allí tienes un montón de información, todos ellos están en podcast, en iVoox, en Spotify, están ahí a tu disposición, ahí puedes encontrar bueno, pues historias, rutas, locales, restaurantes. Y bueno, las actividades más propicias para hacer un fin de semana sin gastarte nada, incluso pudiendo conseguir ir a la Sagrada Familia sin gastar un euro, ¿no? A lo mejor tendrás que levantarte un poquito antes, pero bueno, la posibilidad está ahí, que es a lo que venimos, a abrir posibilidades, a darte lo máximo y la máxima información. En el primer episodio de esta cuarta de temporada bueno, os presentaba a nuestro nuevo integrante, que es Vicente, ahora le voy a dar paso. Estoy súper contenta de que esté ahí acompañándome a dar más información, sobre todo porque Vicente viene de Valencia y gracias a él tenemos como un nuevo punto de vista, ¿no?, sobre la ciudad, y eso siempre está bien. Nos aporta más valor y además más diversión. Así que como Vicente es de Valencia y Valencia está muy cerquita de Cataluña, porque la tenemos ahí a 3 horas de Euromed, nos ha parecido que puede ser muy interesante para hoy, para Barceloneando, para este episodio, pues disfrutar de hacer una mini escapada aquí a los alrededores, para que sepáis que tampoco hace falta mucho para descubrir un mundo completamente diferente también en el Mediterráneo. A mí la verdad es que me encanta Valencia por su luz, toda su arquitectura, todos los tesoros. Y bueno, yo creo que con un valenciano lo vamos a desentrañar mucho mejor. ¿Cómo estás, Vicente? Cuéntanos un poco, si te apetece, así como de primeras líneas, de qué crees que vamos a hablar hoy o qué te parece interesante que toquemos hoy en Barceloneando en cuanto a nuestra escapada a Valencia.
Hola, Raquel. De primeras, gracias por estar aquí. Y bueno, un saludo a todos los que nos estén escuchando. Y sí, hoy vamos a hablar de Valencia, la terreta, ¿no? Como bien conoceréis algunos, pues sí, yo soy de ahí y... Y justamente es esa descripción la que más me gusta de Valencia, la de la luz y la del color. Porque ya sea por los edificios, ya sea por el sol, el cielo que hay allí, diferente al de Barcelona, diferente al de Madrid, y por los atardeceres que hay tan bonitos, no sé, Valencia tiene un toque especial. Quizá como Sevilla, ¿no? Y bueno, pues hoy hablaremos... De las diferentes comidas que no te puedes perder, restaurantes, sitios donde desayunar, sitios donde almorzar, que es muy típico, la Almorzaret Valencianet. También los diferentes lugares donde podéis ir, el pulmón verde de la ciudad, el río, y diferentes parques que podréis visitar, que os aseguro que os van a encantar. Y no por ser valenciano, sino porque, bueno, son preciosos.
Pues mira, me parece súper interesante porque a mí de verdad que Valencia es un lugar que me encanta. Ya me encantó la primera vez que estuve, cuando era una niña, fue un lugar que me gustó muchísimo. Y de hecho, bueno, llamadme loca si queréis, pero siempre me ha parecido que es un poco como una ciudad mediterránea lo coruñés, ¿no? Yo soy coruñesa de nacimiento, muchos lo sabéis, y la luz que veo en Valencia es una luz muy similar a la que veo en Coruña. Así que es verdad que la de Coruña muchas veces en invierno está apantallada por los chubascos, Pero sí que en verano es muy similar, ese color, esa luz nítida que parece como que te sana los ojos, yo no, sí. No sé, hay que experimentarlo. Y los edificios, ¿no? Los edificios, sobre todo cuando vas por Gran Vía o por Colón.
Hombre, solo hay que ver a Sorolla. Sorolla, en que se inspiró en su ciudad natal, en Valencia, ¿no? Y es el genio de la luz en el arte.
Bueno, pues eso ya nos lo dice todo, ¿no? Pues me ha parecido muy interesante eso, tanto cómo nos vas a explicar tu Valencia, que la conoces mejor que nadie, y bueno, como también la forma de, que me apetece que hagamos esto, un poco como el primer episodio de nuestra temporada, así como en formato, así como entrevista, en el que los dos compartamos las cosas que más nos gustan de allí. Obviamente tú tienes un mayor conocimiento, dejemos al experto hablar de, en primer lugar. Y ya está, vamos a ver qué sale de esto. Esperemos que aquí nuestros oyentes de Barceloneando disfruten este valenciando de hoy y se dejen tocar por la luz y el color de Sorolla y de una ciudad colmada de alegría, esplendor, joyas que a mí me parece que son indispensables para conocer, como por ejemplo la Lonja y la súper especial y particular iglesia de San Nicolás, que realmente te deja embelesado, es una maravilla. Y muy poco conocida, de hecho. Bueno, vamos a ver todo esto de manos de Vicente. Yo también os explicaré un poquito lo que a mí me gusta y me ha impactado más en mis múltiples visitas a Valencia, desde que era pequeña, como digo, ciudad que me enamoró. Así que hoy en nuestro Barceloneando nos vamos rumbo a Valencia. Cogemos el Euromed y en 3 horas nos plantamos ahí. Por la mañana, entonces ahora nos va a decir Vicente dónde podemos desayunar allí en Valencia. ¿Qué le apetece desayunar al personal?
Bueno, pues nos vamos a ir directos al mar, porque a mí este lugar la verdad es que me encanta. Está situado en la Patacona, que está muy cerca, bueno, está colindante a la Malvarrosa, típica playa valenciana que todo el mundo conoce, bastante guarra, muy a mi pesar, pero bueno, y este lugar tan bonito, como su nombre indica, se llama La Más Bonita. Y es un lugar perfecto para desayunar. Y si a alguno le gustan los bocadillos y tiene mucha hambre, al lado, en el Cabañal, se podrá tomar el típico almorzaret, que es una barra entera de pan a 3 euros, en La Pascuala, mítico lugar de Valencia al que se va después de haber salido toda la noche de fiesta. También muy mítica la fiesta de Valencia, ¿no? Y luego está otro lugar que ese me gustaría que lo comentaras tú, porque yo sé que era tu lugar preferido, ¿no? Donde tomabas el café. Pero esto ya es adentrándonos en la ciudad, en la calle Jesús.
Bueno, no solo está en la calle Jesús, hay otros muchos más. De hecho, ese lugar que nos dice Vicente, bueno, pues no, muchos de no lo sabéis, pero yo estuve un verano allí trabajando intensamente en Valencia, entre comillas, y el lugar donde me gustaba pasar las mañanas antes de ir a realizar mi trabajo era Dulce de Leche. Hoy en día hay un montón, están por todas partes, incluso hay uno en el centro que me pareció espectacular. De hecho, creo que es cerca de la calle San Vicente. Bueno, la cuestión es que los lugares se llaman Dulce de Leche, son súper conocidos. Y allí vais a poder encontrar de todo. Bollería, cafés, té matcha, de todo. Vamos, smoothies, lo que sea. Incluso aptos, o sea, lo que es la bollería y tal, apto para veganos. Está muy bien. Es el típico lugar super cookie en el que tú te puedes también tomar tu brunch. Muy en tendencia, colmados de flores, los pasteles hacen acto de presencia, vamos, que te va a hacer la boca agua. Decoración, bueno, algunos tienen una decoración muy en tendencia con toques pues minimalistas, otros tienen más peso pues de la madera o alguna, no sé, mesitas, alguna bicicleta, algo así, algún elemento decorativo como más impactante, pero todos tienen en común calidez y un producto maravilloso. Así que Dulce de Leche, recomendadísimo para desayunar o para tomaros alguna de sus variedades de café. Y si, bueno, si nos perdemos por este que estábamos comentando del centro, aunque seguro que hay muchísimos más, perdonad mi desconocimiento de todos los dulces de leche del mundo, podemos disfrutar de lugares, de un lugar que me encanta, que es justo el corazón, que nos va a hablar un poco más Vicente de ello, que sería, bueno, pues la zona de la lonja, la zona del mercado y... más Vicente, ¿qué más podemos ver por ahí? O sea, ¿qué puntos te parecen de esa zona imprescindibles que alguien que vaya a Valencia no se puede perder? Porque además están todos juntitos.
Bueno, ya que estamos en la calle San Vicente, qué menos que visitar el ayuntamiento, antes habiendo visitado la Estación del Norte, que también es una estación bonita, con los mosaicos de cerámica tan bonitos, que son un reclamo cultural, ya que en ellos están dibujadas pues falleras y falleros de la época.
O sea, de lo más apetecible para los amantes del arte, ¿no?
Exacto, y de la arquitectura. Y también lo podríamos encontrar en el Mercado de Colón, que es también...
Me parece un punto ideal, es modernista y es un lugar que ha sido reconstruido y hoy en día podemos utilizarlo para deleite y ocio. Y es un reclamo tanto para personas que van a visitarlo, para visitantes y foráneos, como para aquellas personas que quieren degustar pues de lo que sea, de comer, de tapear, de pues en la Valencia más bonita.
Pero volvamos al ayuntamiento, obviamente, mira, visitar el ayuntamiento y después de eso meternos a ver el precioso edificio del Marqués de Dos Aguas, que dentro tiene un... O sea, bueno, es un edificio que dentro es como si estuvieras en Roma, la verdad. Y luego irnos, cómo no, a ver la lonja y el mercado central...
La lonja es un edificio espectacular, tiene un valor arquitectónico y ornamental alucinante. No quiero dar más detalles de esto, pero es un lugar que realmente merece la pena realizar una visita, fijarse en todo lo que es la ornamentación exterior, incluso la más, digamos, erótica. Se encuentra a dos pasos del mercado. Y nos da la bienvenida a entrar también un poco a lo que sería el barrio del Carmen, ¿no? Ah, y atención para los amantes del street art y del arte urbano, porque realmente Valencia es un punto muy interesante. Cada vez tiene grafitis más interesantes, más potencialmente atractivos para aquellas personas que busquen este tipo de ornamentación y de elementos de expresión del manifiesto que cada cual pues lleve en su interior, ¿no? Lo dicho, estamos hablando de pues de arte más clásico y ya de un punto más actual que coexisten, o sea, son anacrónicos, pero están muy muy bien engranados en la composición del ambiente valenciano y de sus calles, de ese laberíntico entresijo de calles en las que perdernos y encontrarnos en sus muchos bares, tasquitas, locales. Últimamente algunos muy bohemios, nos encontramos una vez Vicente y yo uno muy interesante, aquel del cine, ¿te acuerdas? Aquel que se encontraba paseando por detrás del Micalet, que parecía... bueno, era como estar en una película de Woody Allen, no podemos decir el nombre porque realmente no sabemos ni el nombre, no tenía ningún tipo de nombre, parecía una película de cine y ya está. Pero bueno, que os invitamos desde aquí a recorrer esas laberínticas calles que dan al a lo que es el barrio del Carmen, si no estoy equivocada, Vicente.
Sí, bueno, el casco antiguo en general.
Entonces, para que no nos perdamos, ya hemos hablado de desayunos, hemos hablado de la más bonita, hemos hablado de dulce de leche, hemos hablado del sitio de...
De los bocadillos, La Pascuala. Imprescindible.
Luego nos hemos metido ya en el centro de Valencia, después de haber visto un poco la playa, etc, etc. Y hemos visto todo lo que es el casco histórico, los puntos imprescindibles que no te puedes perder, que son la lonja. Sí, estaba pensando en él. La lonja, hemos visto el mercado central, también hemos visto el mercado de Colón, hemos visto el ayuntamiento, hemos visto... la preciosa Estación del Norte, bueno, no sé si lo llamáis así, perdón. Hemos mencionado uno que ahora va a salir, ¿qué cuál es?
Bueno, ya que nombrabas el bar ese que no recordamos el nombre, pero que nos recuerda a Woody Allen, que parece que estés metido en una película, ahí cerquita está la iglesia de Santa Catalina, que es muy bonita para hacer alguna foto, incluso tomarnos la típica horchata valenciana o fartons, en la horchatería de Santa Catalina, que está justo al lado. Una calle también preciosa por la que pasear y ver sus bonitas casas es la calle de la Paz, que está justo al lado de Santa Catalina. Y bueno, ya estamos en la Plaza de la Reina, donde ya podemos vislumbrar la preciosa Catedral de Valencia y el Micalet, que es una imagen muy típica. Es un campanario que está en Valencia y es una imagen que sale en todas las postales de Valencia o en todos los skyline que podamos encontrar de Valencia. Con sus 200 y pico escalones es muy típico ir, subir, hacerse la foto, ver toda la panorámica valenciana. Y luego bajamos, podemos ver la catedral, donde se establece la leyenda de que se encuentra el Santo Grial. Los historiadores han dicho esto, pues igual el Santo Grial se encuentra en Valencia. Bueno, por eso igual es tan luminosa, no lo sabemos. Después, por una de sus callejuelas, ya nos adentramos en la Plaza de la Virgen.
Un lugar que me parece espectacular para descubrir. La fuente es alucinante y todo lo que es el engranaje arquitectónico de alrededor.
La fuente es como... Estuvimos en Roma hace 2 o 3 semanas y es como el Nilo, como representaban al Nilo, que igual quiere decir eso, pero...
Bueno, sea como fuere, la fuente es preciosa y lo que es el engranaje de casitas crea un marco y una atmósfera ideal para descubrir Valencia. A mí me parece precioso visitar la Plaza de la Virgen tanto de día como de noche. Así que no sabemos si es lo mismo que Roma o no, investigaremos para aquí, para Barceloneando, pero desde luego recomendadísimo. Y justo al lado, pues podemos disfrutar de ver la Basílica de la Virgen. Lugar en el que, bueno, se encuentra representada la Virgen de los Desamparados. Otro punto que tampoco os podéis perder. Vamos a seguir descubriendo esta zona y otros puntos que merece la pena visitar. Son las torres, ¿cómo se llaman, Vicente? Que no recuerdo el nombre. Las torres que tenéis
pues
allí.
En Guillén de Castro podemos encontrar las torres de Quart, que son como redondeadas y podemos ver en ellas pues los diferentes disparos, ya sea de la guerra civil o de las diferentes guerras que ha habido y se han dado en Valencia. Y luego ya saliendo al río podemos encontrar las Torres de Serrano. Las Torres de Serrano, que es otro punto también muy bonito y muy típico de la ciudad. Son las antiguas torres de entrada a la ciudad de Valencia, las Torres de la Muralla de Valencia. Hay una cosa que me parece que es imprescindible comentar, que es una foto que hay en Crealidades, en el Instagram tuyo, donde retratas Valencia de una forma maravillosa. Es justo en la cerca de la Plaza de la Virgen, donde está el Palacio del Arzobispado.
Ah, es verdad.
Hay un parquecito con unos naranjos y justo había una fallera. Y bueno, os recomiendo muchísimo esa foto, una foto que podéis encontrar en el Instagram de Crealidades, porque la luz, el color, todo perfecto. Me encantó. Esa foto me enamora. Y ya, una vez estamos en el río, pues ya pasamos a descubrir la zona más verde de Valencia.
Bueno, pues ya hemos visto un poco lo que es el casco histórico. Os animo, si estáis en Valencia o si vais a ir, a disfrutar de esas calles que os comentaba antes y perderos por la zona cerca de la Plaza Redonda, un lugar donde antiguamente se vendía el ganado. Además es muy interesante porque allí lo vais a tener todo perfectamente especificado. O sea, hay cartelitos en cada uno de los puestos. Me apunta Vicente por ahí por lo bajito, hemos pasado de aves a ganado, así que quizás era solo ganado avícola. Pero bueno, que ahora nos vamos a los cauces del río. Creo que están muy conseguidos el cauce de lo que antes era el antiguo río alrededor de Valencia. Es un punto, un pulmón, un punto de respirar, un lugar en el que los más pequeñitos también pueden disfrutar no solo de picnic, sino de... Bueno, de conocer al Gulliver, ¿no? Y ya llegaríamos al Museo de las Artes y las Ciencias. ¿Qué te parece interesante destacarnos? Tú que conoces muchísimo más esta zona, que la has trasteado, la has pateado, la has disfrutado a lo largo de toda tu niñez, infancia, adolescencia y vida prácticamente.
Pues me gustaría hacer una anotación al tema de este pulmón verde de Valencia. Fue a finales de los años 50 donde justo lo que ahora es pulmón verde inundó toda la ciudad. ¿Por qué? Pues debido a que no estaba preparada la ciudad, era llana, bueno, es llana, y el alcantarillado no está preparado, en una de estas gotas frías donde llueve muchísimo en un momento muy intenso y tal, entonces inundó toda la ciudad. Y cogieron y desplazaron el cauce del Turia hacia las afueras. Ahora mismo el río está seco. Pero bueno, la ciudad respira aire fresco. Al menos hemos creado algo bonito. Me gustaría comentar que es muy bonito el parque cabecera que está al principio del río. Y luego ya en Viveros, el parque de Viveros, que tú lo conoces bastante bien, que también es muy bonito. Y ya nos vamos a la ciudad de las artes y las ciencias, que bueno, entre catástrofe y catástrofe, Calatrava creó también algo muy bonito y hermoso, ¿no? En la ciudad le dio un toque vanguardista y
moderno. A mí me parece muy interesante justamente llegar a las artes y las ciencias y ver cómo allí se despliega la luz de una manera completamente distinta a la ciudad, ¿no? Porque si en la ciudad se remarcan más los ocres, amarillos y los azules, allí es todo azul y blanco, o sea, es como un espejo al mar. Ahora Vicente nos va a recomendar algún sitio para comer, así como un poco rapidito, supongo que nos mencionará alguna paella, no sé yo. Pero bueno, independientemente de lo que haga, luego en la tercera parte de Barceloneando ya en este caso de Valenciando, ya os lo voy a desentrañar. Vamos a hacer unas pinceladas rápidas de una experiencia que vivir, una comida que comer, bueno, lo más importante, eso con lo que queremos que os quedéis, que no se os olvide para vuestro viaje y por si os puede aportar.
Bueno, ya que nos hemos pateado tanto de la ciudad, pues tendremos hambre, porque estaremos un poquito cansados. Yo os recomiendo, pues obviamente, la típica paella valenciana y en el mejor sitio, quizá no tan conocido para el turista, pero sí muy conocido para el valenciano que sabe de paellas. Y es Casa Roberto.
¿De cómo es la paella para esos valencianos que sabéis de paellas? Dime tú, ¿qué tiene que tener una buena paella? Porque, por ejemplo, a mí la paella me gusta mucho, pero el arroz de señoret también me encanta. Y yo no sé si aquí nuestros radio oyentes de Barceloneando saben lo que es la paella.
Pues muy buena pregunta, Raquel, porque hoy en día para todo el mundo parece que cualquier cosa que lleve arroz, menos el sushi, es paella, ¿no? Pero claro, bueno, lo que quería remarcar era paella valenciana. Paella valenciana es, en concreto, la que se hace en Valencia, que lleva, pues, bachoqueta, pollo o conejo, pollo y conejo, ambas. También lleva garrofón, arroz. Y no lleva ni pimientos ni guisantes. En la parte de Sueca, que es ya más al sur, ahí sí que ponen pimientos. Pero los guisantes no. Los guisantes, eso se lo pone el duende verde. ¿Cómo se llama? El gigante verde del Mercadona. Pero en realidad no lleva guisantes la paella. Lo que pasa es que tú comentabas es que hay millones de arroces. Bueno, millones. Mi madre tiene un libro donde pone que hay 1.200 tipos de arroces diferentes en Valencia. Claro, es que podemos encontrar pues arroces caldosos que también se hacen en Galicia y muy ricos. El arroz del señor que decías tú, que es con las piezas de pescado aparte, por eso del señoret. Podemos encontrar paella con bogavante, paella con lo que sea, ¿no? Al fin y al cabo. Pero yo os voy a hablar de la típica paella valenciana con arroz, pollo y conejo. Y esta la podéis encontrar ahí en Casa Roberto, un lugar que no ha evolucionado en 30 años, pero donde la paella se ha quedado tan buena como era antes.
Perfecto, pues da ganas de ir ahí a Casa Roberto a tomarse una buena paella. Bueno, pues aquí a ritmo de paellas, fartons con horchata, lugares donde desayunar, donde comer y ese recorrido tanto por la parte más novedosa de Valencia y más tecnológica, por así decirlo, como por la parte más tradicional, nos ha llevado aquí al final de Barceloneando por Valencia, en este caso. Así que vamos a hacer un tipo de pinceladas y yo le voy a hacer unas cuantas preguntas a Vicente en mi nombre y en nombre de todos los radioyentes de Barceloneando y a ver qué podemos sacar en claro. A ver, Vicente, ¿tu lugar favorito de tu terreta?
Pues a mí que me encanta pasear y me encanta un ambiente tranquilo, pues te diré el río.
Bueno, pues yo voy a poner otro, que tenemos que irnos, tenemos que coger el coche e irnos a al Salé. Ahí creo que también podemos disfrutar de buenas paellas. Y tanto esa parte como la zona de la Albufera son pues unos marcos paisajísticos que yo no me perdería si voy a Valencia. Y bien, Vicente, perdona, una experiencia que no se puede perder nadie o que tú recomendarías encarecidamente cuando alguien visita Valencia.
Pues es que simplemente Valencia es una experiencia única. No sabría realmente qué decirte. Quizá tomarme unas cervezas en vistas, con las vistas de la pagoda, de Viveros de lejos, del río y de las Torres de Serrano. Es justo lo que me apetece ahora.
Bueno, pues yo si es la ciudad, si es por la mañana, desde luego ir a visitar la lonja, y si es por la tarde, acabar el día en el Carmen, disfrutando del Carmen. ¡Ah! Y si tengo la oportunidad, visitar la iglesia de San Nicolás. Espectacular.
Ah, sí.
Espectacular.
Es que al final, con el poco tiempo, nos van a quedar muchísimas cositas, ¿no? Y si queréis tomar copas, yo recomendaría Ruzafa. Es un barrio así más alternativo, más, pues yo qué sé, multicultural, gay también, porque es un barrio gay.
Un barrio de ambiente.
Es un barrio de ambiente. Y por lo tanto, pues muy divertido.
Bueno, nos has hablado de los atardeceres tan bonitos, valencianos. ¿Desde dónde verías tú el atardecer?
Es que fíjate, a mí me da absolutamente igual. Porque a veces hay tantos colores en Valencia en el atardecer. No sé por qué se genera tantos colores, que da igual dónde estés, en la calle en la que estés. Pero sí que os recomendaría, como bien has dicho antes, la Albufera. Hay un sitio en la Albufera donde los novios se van a hacer fotos justo en el atardecer. Es muy bonito, es un embarcadero donde están las ambulferencas, que son los barcos típicos de la Albufera. Y os recomendaría ese sitio, seguro.
Bueno, yo concuerdo con Vicente en cuanto a disfrutar de un atardecer en la Albufera, sobre todo cuando vienes cansado de la playa, de haber pues disfrutado de ese ambiente de mar, salitre y vientecito. Pero sin embargo, yo vuelvo a insistir, a mí me parece que es precioso la luz que tiene también Valencia de noche, es espectacular. Y disfrutar de lo que es el barrio del Carmen de noche, la Plaza de la Virgen de noche y todos esos rincones, no me lo perdería. Y ya finalmente, te voy a poner ahí un poco en compromiso. Si tuvieses que decir un color para Valencia, ¿cuál sería?
El blanco.
Muy bien, la suma ahí de todos los colores, ¿no?
Exacto.
Y un sonido que te recuerde a Valencia, ¿cuál sería?
El mar. Y la ópera también me recuerda mucho a Valencia. No me digas por qué, ¿eh?
Pues yo veo a Valencia muy de dorados, como esos destellos de todas las joyas de las falleras. El sonido de los petardos también me parece interesante junto con el mar, porque obviamente las fallas son ADN y condición sine qua non a Valencia, aunque no hemos hablado hoy de ellas. Supongo que como buen valenciano tampoco querrías entrar en típicos clichés o lo típico tópico. Así que finalmente, bueno, pues te doy las gracias, Vicente, de que nos hayas hablado en esta ocasión de tu terreta. Gracias por estar aquí acompañándome siempre en Barceloneando. Muchísimas gracias a vosotros por haber estado acompañándonos en este día de recorrido de Valencia. Recordad que podemos disfrutar de todas las aventuras por Barcelona normales y corrientes, desde rutas alternativas, lugares a los que acudir, locales, etcétera, en el blog Creando Realidades Barcelona, Guía de Barcelona, o en iVoox, Spotify de Barceloneando con Radio Viajera. Muchísimas gracias. En la próxima ocasión, en el próximo episodio, vamos a tener un episodio muy romántico sobre lugares de Barcelona. Es que la magia fluya. Por si tú quieres ir a disfrutar o quieres llevar a tu pareja y, bueno, evocar una atmósfera de lo más romántica. Gracias, Vicente, por acompañarnos aquí en Barceloneando y enseñarnos tu ciudad.
Muchas gracias a ti y, bueno, espero que haya un Valencia Terreta 2.
Seguro que sí, sí.
Porque
si
nos han quedado muchísimas cosas.
Muchísimas. Oye, que aún se puede cambiar el de la próxima semana y disfrutar de Valencia de Terreta 2. Bueno,
no, a mí me apetece más el romanticismo barcelonino ahora mismo.
Pues en la próxima ocasión nos dejaremos con Barcelona romántica y ya veremos qué hay de Valencia 2 en próximos episodios de Barceloneando. Gracias por estar ahí.
Ya en el cabañal, una casa que fa cantoné, la chica de allí.